Hoy estamos en compañía de Marcela Potán, que es médico cirujano, coordinadora del Comité de Vacunas de la Sociedad de Infectología, y con Gloria Pizarro, nutricionista, representante del movimiento antivacunación. ¿Por qué estamos con ellas dos? Porque queremos hacer un debate por las vacunas, luego de que la Corte de Apelaciones de Talca emitiera una orden para suspender la vacunación contra el virus del papiloma humano en la región del Maule. La ministra de Salud, Carmen Castillo, además comentó el caso, que señalando que les preocupa este rechazo cada vez mayor que va existiendo con los movimientos antivacuna, que produce un daño enorme, ha dicho, en enfermedades que ya están erradicadas, como el sarampión y como es la vacuna del papiloma humano. Vamos a hablar de vacunas. ¿Son peligrosas, no son peligrosas? ¿Hay que erradicarlas, no hay que erradicarlas? Las posturas las vamos a tener aquí en este debate. Les damos la bienvenida a ambas. Muchas gracias por estar participando con nosotros en este debate.
Hola, un placer.
Lo primero que queremos tratar de establecer es cuándo nace y por qué nace este movimiento antivacuna. ¿Tiene argumentos? Algunos lo califican como una moda. Comencemos con Gloria. Gloria Pizarro, que es nutricionista y representante del movimiento. ¿Cuándo nace y cuáles son los argumentos de fondo?
La verdad, yo solamente estoy apoyando el movimiento antivacunación porque yo recién les conozco algunos meses. Yo, en forma particular, pertenezco a la Sociedad de Psiconeuroinmunoendocrinología y a la Coalición Global de Salud Mundial. Eso es desde Estados Unidos. Entonces, yo estoy apoyando al trabajo que ellos están haciendo por las peticiones que se adhieren a mi punto de vista, que tiene que ver con, no significa no vacunación, nosotros no estamos en contra, sino que lo que entendemos es que debe haber excepciones, que no debe haber obligatoriedad, que debe haber la posibilidad de que los padres puedan decidir también por sus hijos, que en los casos, como son pocos los que tienen efectos adversos, pueda ser notificado los efectos adversos, y que esas notificaciones, cuando se confirma que verdaderamente la salud, que previamente si se ha hecho una batería de exámenes y los niños se sabe que estuvieron sanos y ha cambiado la calidad de su salud, entonces que en ese caso el gobierno pueda respaldar a esa minoría para que ellas no tengan que estar desde su bolsillo gastando.
Marcela Potán, médico cirujano, coordinadora del Comité de Vacuna de la Sociedad de Infectología. ¿Cómo observan desde la sociedad este movimiento que ha ido, a ver, cobrando cierta fuerza en las redes sociales, en el debate y con este triunfo, si es que cabe el concepto a nivel judicial, que es lo que ocurrió en Talca? ¿Cómo observan lo que está pasando?
Bueno, lo observamos con bastante preocupación y nos preguntamos por qué hemos llegado a este punto. La verdad es que los movimientos antivacunas no son nuevos. Partieron con la primera vacuna que tuvimos, que fue la vacuna de viruela. O sea, siempre ha habido movimientos antivacunas. Lo que pasa es que para Chile es un fenómeno nuevo. Pero nos preocupa este movimiento, digamos, distintos movimientos, porque generan una sensación de que las vacunas son inseguras y pueden dañar la salud de las personas. Cosa que no es exacta, o sea, no quiere decir que las vacunas nunca jamás vayan a producir un evento adverso. Eso está descrito y hay una proporción muy baja, por ejemplo, de reacciones adversas a la vacuna del sarampión, a la vacuna del papiloma, pero la verdad es que se aumenta, digamos, el fenómeno ocurre porque la gente tiende a asociar alguna situación que pueda explicar una enfermedad rara, una enfermedad no diagnosticada ni tratada adecuadamente por la medicina. Entonces, aparecen grupos que empiezan a generar temor y la gente deja de vacunar, gente que no tiene mucho que ver con el movimiento, y esto ocasiona enfermedad, y enfermedad y muerte, y eso está demostrado a lo largo de la historia de la vacunación, especialmente en los últimos 30 o 40 años, que ya hay más vacunas, ¿no es cierto?, y que uno estaba acostumbrado a que las enfermedades iban declinando. De repente tenemos, por ejemplo, en Europa, niños con sarampión, niños de estos países desarrollados, Suiza, en Francia, y con coqueluche, tos convulsiva, niños que se mueren de repente por enfermedades que tienen una vacuna disponible hace 30, 40, 50 años.
¿Dónde se produce el quiebre, Marcela, más allá de que, claro, desde el comienzo haya grupos que se hayan opuesto, pero cuando esto comienza a tomar tanta fuerza que incluso genera, lo planteábamos en la introducción, un fallo de la justicia?
¿Aquí en Chile?
Sí.
Sí, aquí en Chile esto yo diría que tuvo un movimiento muy fuerte en relación al timerosal. Y el timerosal, ¿no es cierto?, y ahí la asociación, que está claro que no existe, digamos, con problemas neurológicos en el niño, autismo y todo lo demás. Entonces generó todo un movimiento que llegó hasta una ley que fue vetada por el presidente. Luego de que eso se bajó, hubo un análisis serio de la Academia de Medicina, digamos, de toda la literatura que existe publicada, y llegamos a un puerto diciendo, bueno, hemos revisado y la evidencia dice que no hay absolutamente ninguna asociación. Partió esto con papiloma, que mundialmente ha sido probablemente la vacuna más discutida, cuestionada, porque es una vacuna que tiene connotaciones que no se declaran, digamos, está todo el comportamiento sexual del adolescente, ¿no es cierto?, que está un poco detrás de esto, están los temores de muchos grupos más conservadores de que el usar una vacuna que prevenga una enfermedad de transmisión sexual, como es la infección por papiloma, pueda generar una conducta más libertina de las chiquillas, sentirse muy confiada, y eso no es así, está demostrado en la literatura que eso no es así. Sin duda, todo esto tiene que ir acompañado con una educación sexual apropiada, un apoyo, una consejería de los padres, de los colegios. Ya, y por otro lado está esta cosa de la vacunación de grupos de adultos, y que es distinto a vacunar niños. Los niños, como yo he dicho en varias entrevistas, son individuos fundamentalmente muy sanos, no tienen enfermedades infrecuentes, raras, neurológicas de origen desconocido, en general, digo, y autoinmunidad tampoco hay, ¿se fija? Entonces, todas estas enfermedades que comienzan a aparecer normalmente en las personas cuando ya vamos cumpliendo 15, 30, 40 años, se asocian en estos grupos y se agrupan ellas a algo común. ¿Y qué es lo que es común en las adolescentes, jóvenes, mujeres? La vacuna. Entonces se hace una asociación causa-efecto, que es espuria, que no es real.
Gloria Pizarro, escuchaban ustedes recién a Marcela Potán, médico cirujano, coordinadora del Comité de Vacunas de la Sociedad de Infectología. Y queremos escuchar ahora también a Gloria Pizarro, que es nutricionista y representante del movimiento antivacunación. Cuando uno como padre hace el equilibrio entre el beneficio y el riesgo ante una vacuna, ¿qué debe predominar finalmente? Porque aquí, frente al papiloma humano, lo que dicen es que hay efectos adversos de la vacunación, más allá de las consideraciones éticas, morales que pueda tener una familia. Lo que más se promueve es que aquí hay efectos adversos que no se advierten por parte del el Ejecutivo. Pero ahora, a la hora del beneficio, ¿parece ser mayor o no?
Eso no está muy claro, porque podemos tener personas como el fundador de la Universidad de Tel Aviv, Yehuda, el doctor que es especialista en ciencias médica y de investigación de enfermedad autoinmune, expresó que la vacuna del VPH sí afecta el comportamiento de las personas y señaló que dentro de 2 décadas se concluirá recién si la vacuna va a tener el efecto que se espera. El científico destacó que en su laboratorio han recibido mensajes de mujeres de todos los continentes sobre efectos post-vacuna, y las principales situaciones adversas están en torno a que en esta vacuna los médicos o los gobiernos no hacen el seguimiento exhaustivo de cada caso.
¿Qué efectos?
Para los efectos, la disautonomía, por ser las personas empiezan a tener dolores en las piernas, que es más allá de no lo simple, sino que se puede conectar con problemas autoinmunes y aún enfermedades como Guillain-Barré. O sea, hay otras cosas que aparecen. Entonces, ¿de qué se trata? De que se pueda hacer seguimiento a cada uno de los niños que es vacunada. Eso es. Nosotros lo que pedimos, primero, que sea informado, la información sea completa, que haya educación. En primer lugar, con Marcela ya nos encontramos. Ella tuvimos una reunión anteriormente nosotros, hace como una semana, ¿no? Sí, nos juntamos y estuvimos analizando, y que lo único que pedimos es educación. En primer lugar, ¿cuántos profesionales, médicos, enfermeras, técnicos en enfermería que no están en el conocimiento de lo que significa una reacción adversa y una notificación? Entonces, si el gobierno pudiera utilizar esos dineros para reforzar la educación, primero en los que van a enfrentar después de una vacunación, previo a que los niños puedan saber su calidad de vida, y posteriormente se pueda notificar esto y a tiempo. Y tenemos un caso que la mamá tuvo que vender su casa tú la conociste.
Pero uno se imagina que si el Ejecutivo, el Ministerio de Salud, está validando la inoculación contra el papiloma y está aplicándola a las niñas de los colegios públicos y en general a todas las adolescentes, uno espera que haya estudios fundados que garanticen los efectos de esa vacuna.
Bueno,
¿no existen esos estudios?
La verdad es que, según vemos, hay muchos especialistas que dicen que aún no hay suficiente tiempo para saber cómo va a ser el efecto y que en realidad el efecto que va a pasar de aquí a 20 años recién vamos a ver cuán efectivo es. Y mira, principalmente, ¿por qué para nosotros es una otra alternativa? Resulta que nosotros contamos en Chile con el Papa Nicolau, ¿ya? Que es una herramienta donde el tamizaje citológico cervical permite que en el mundo haya bajado el 50% el cáncer cervicuterino. Pero la educación va mucho más allá que eso. En este momento, mundialmente, hay investigaciones que hablan acerca de que el 90% de todo lo que significa el virus del papiloma humano regresa, o sea, se sana en forma automática. Y hay un porcentaje mínimo que las personas van a requerir y hay el tiempo suficiente como para poder hacer aplicar lo que es el tamizaje, como para que así pueda haber la posibilidad de que disminuya, porque es un porcentaje mínimo.
Escuchan ustedes a Gloria Pizarro, que es nutricionista, representante del movimiento antivacunación. Estamos también con Marcela Apotán, médico cirujano, coordinadora del Comité de Vacuna de la Sociedad de Infectología. Y la pregunta queda en el aire, Marcela, que tiene que ver con qué pasa si es que en los próximos años esta tendencia antivacuna se hace más fuerte, si más personas deciden no vacunarse. ¿Cuáles son los riesgos?
Bueno, afortunadamente todavía son grupos relativamente pequeños. El tema es que se producen grupos cerrados y a veces comunidades enteras que viven incluso juntas, en áreas geográficas juntas, y que desde luego son una fuente de posible brote, de que esos niños se enfermen gravemente. Y eso ocurre en países como Alemania, Estados Unidos. Ahora, no sé si me permite alguno de los puntos que comentó Gloria, porque ella decía que los efectos de la vacuna es imposible verlos todavía y esto, digamos, del punto de vista de la eficacia de la vacuna, esto no es raro, porque por ejemplo en el niño se pone vacuna de difteria, vacuna de tétano. Ningún bebé a los 3 meses en Chile por lo menos va a tener ni difteria ni tétano. Esas son enfermedades de la edad escolar o de la edad adulta, del trabajador, el tétano, ¿no es cierto?, una enfermedad propiamente. Y se ponen en la infancia porque son precisamente vacunas que están combinadas, que tienen mejor adherencia. Lo mismo pasa con muchas vacunas. Uno las administra mucho antes de que exista el riesgo, ¿no es cierto? Y por lo tanto el beneficio se puede ver 10, 20, 30 años más, eso no es raro, se fija. Entonces, es uno de los argumentos que se alega con la vacuna, que no hay estudio de eficacia. Sería, toda la evidencia muestra que cómo se produce la enfermedad es muy claro, digamos, se pasa desde un estado de virus latente a un estado de NIE, que es la neoplasia de grado menor, o sea, cáncer localizado, células cancerosas, luego cancerosas grado 2, NIE 2, NIE 3, y después cáncer in situ y cáncer invasor. Esa secuencia es muy ordenada, es lenta, pero está claro que esa secuencia se interrumpe. Entonces sería muy antiético decir, ¿sabe que vamos a esperar 20 años con esta vacuna en los laboratorios ya o en los ministerios de salud para ver si alguien se mejora o tiene riesgos de, digamos, tiene beneficio potencial de esta vacuna?
¿Quiere replicar usted, Gloria?
Sí, lo que pasa es que estamos hablando del cáncer cervicuterino, pero con la falta de educación, lo que principalmente se está produciendo es que en un tiempo más ya hay científicos que plantean hipótesis para el 2020 que lo que está aumentando es el cáncer anal, de pene, de vulva, de amígdala, a causa de el reemplazo de, digamos, el sexo que se cree habitual por el oral. Entonces, el sexo oral es el que se considera que va a ir en aumento y que va a ir reemplazando el cervical. Entonces, si no hay educación... Sí, pero si no hay educación desde... que se eduque de los hogares, en los colegios, y que se les pueda explicar,
claro, complementario,
el riesgo,
¿no?
Es que el VPH son más de 200 cepas, entonces no es una cosa simple, y que todas esas son regresivas, entonces que pueden ir las personas, si los jóvenes van sabiendo el riesgo que tienen con tener el sexo oral, porque no se está educando eso. Entonces, si no se educa, lo que principalmente nosotros pedimos es acceso a la información y educación, tanto en los colegios, y es lo único que decíamos, en los colegios, los profesores, que hayan matronas que puedan ir a hacer educación, a los docentes, a los apoderados, a los niños.
Sí, pero Gloria, un punto, que ¿no es mayor el costo de dejar a esa población sin protección, más allá de que se produzca efectos adversos en un porcentaje específico, menor al parecer, todavía estamos esperando el detalle, pero ¿no hay un costo ahí, un costo mayor al dejar a esta población totalmente
desprotegida,
vulnerable?
Es que no hay claridad con respecto a cuánto tiempo va a tener de efecto de protección. Que si va a ser 5 años, si va a alcanzar a 8 años. Y lo que solicitaba, ¿te acuerdas cuando conversamos? Era la posibilidad de hacer Papa Nicolau adelantar la edad de Papa Nicolau a lo que habitualmente es, que es algo que ya en Chile se ha podido hacer y que ha disminuido, y mundialmente ha disminuido este virus del papiloma. Por lo tanto, podemos optar a la posibilidad de adelantar. Nosotros consideramos que podría ser 3 años después que inicia su vida sexual activa alguna niña, si es a los 13, a los 15, 3 años posterior, porque 2 años se demora más o menos en retroceder, en que desaparece. Y un año, como para, si es que hay ya alguna otro tipo de riesgo, entonces que se pueda utilizar medios que hay en Chile.
Perfecto, mira, quería precisar respecto al tema de la educación, primero, que dice Gloria que no hay educación. Yo comparto que siempre falta educación, y claramente eso es un tema. Sin embargo, si uno entra a la página web hoy día del MinSal, lo primero que se encuentra uno es con un icono que tiene una cantidad de información de virus papiloma, que también yo creo que la responsabilidad de la educación es de uno. No es necesario que a mí me vengan y me enseñen. ¿Por qué nos informamos muy bien, o estos grupos a veces se informan muy bien, como dice Gloria, de estos sitios? ¿Y por qué no entran a los sitios oficiales, donde hay información con evidencia científica, médicos que han estudiado el tema, sociedades? Porque hay más de, en este momento yo diría que, así por decir una cifra, más de 20 o 30 sociedades en el mundo científicas que apoyan esto. Entonces, esto sería una conspiración, pero ya como una película para, digamos, de estas hollywoodenses tremendas. Si todos estamos ocultando un daño a la población que es tan grave que no se declara. ¿Te fijas? O sea, esto me recuerda a esas películas, porque de verdad, ¿quién en este mundo puede ocultar hoy día una cosa tan grave como esa? ¿Te fijas?
Es que lo hay.
Nadie.
Hay conflictos de interés.
Sí,
hay
pero
conflictos
eso no
de interés a nivel mundial.
Sí, eso
y es
está
lo que
claro.
la coalición global es lo que está queriendo hacer desde Chicago, es poder hablar acerca de que hay laboratorios y hay muchas cosas que están con conflictos de interés. Entonces, eso impide poder llegar. Nosotros estamos unificando en la coalición global a todas esas minorías. Nosotros estamos protegiendo esas minorías que quedan con efectos adversos a nivel mundial, porque han habido países donde han tenido a un fallecido, que no es directamente por la vacuna, pero sí es efecto posterior, que la salud de las niñas ha sido muy similar en todos los lugares, que los cuadros son muy semejantes, y eso es lo que se pide, que en cada país hayan personas, no yo porque puedo ser una persona que tenga conflicto de interés, porque yo soy una de las personas que ha tenido efectos de mialgia, efecto posvacuna, por ser antofagastina, por haber estado rodeado de metales, y mi efecto han pasado a mis nietas, que yo ya tengo nietas que cuando se vacunan tienen efectos adversos.
Nos queda muy poquito tiempo, Marcela, por tanto.
Sí, quería precisar dos cosas. Uno, que la vacuna de papiloma precisamente protege contra los serotipos de papiloma que afectan, que producen cáncer en la faringe, pene, ano, etcétera. Una gran proporción de esos cánceres van a ser reducidos a través de la vacunación, así que esa es la buena noticia. Y lo segundo, respecto a los eventos adversos. Primero, no hay nadie muerto en el mundo a consecuencia de la vacuna. No existe eso hasta el momento. No digo que no pueda eventualmente ocurrir estas cosas, hay que seguirlas vigilando. Pero no hay nadie muerto a consecuencia directa. Lo que ocurre son casos, como digo, de gente que tiene enfermedades raras, que se reúnen y dicen, ¿qué es lo que tenemos en común? Nosotros vivimos en la misma zona, comemos lo mismo, tenemos a lo mejor la exposición a metales, como dice Gloria, que es una situación real en algunas
partes
del mundo.
Eso se llama disruptores endocrinos.
Claro,
lo que quisiera acotar pero con
déjame terminar. No, es que déjame terminar. Entonces esas personas se asocian y buscan un elemento común que uno entiende, porque es más fácil ponerle a algo el nombre, esto me provocó esta enfermedad. Mira. Pero realmente en el mundo se ha estudiado con mucho cuidado cada uno de esos casos y no hay ninguna asociación. En Chile tampoco. En Chile hay un sistema de reporte de eventos adversos, ya, y yo le pediría a toda esa gente que tiene algún evento adverso que mande, que llame a Salud Responde, que se comunique con el ministerio, que mande un Word o un mail con su caso, que lo mande a la Sociedad de Infectología y se va a revisar eso, si es que no se ha hecho. Excelente. Pero no hay nada demostrado.
Nos queda un poquito...
¿Okay? Mira, lo que pasa es que disruptores endocrinos no solamente es el metal de la vacuna. Los disruptores endocrinos son es algo que se produce a lo largo de la historia y dependiendo de las personas. Es lo que rodea la epigenética, o sea, no la genética misma, sino que por ser, si yo estuve rodeada de metales o alguien estuvo rodeado de todas estas pesticidas, herbicidas, todo eso se suma, es sumatoria, es lo que se llama el cóctel de disruptores, que se suma el smog, se suma lo químico, se suma el plástico incluso, y a eso le sumamos los metales, y entonces hay personas que tenemos efectos adversos a causa de la predisposición específica. Entonces esos son los casos que queremos proteger.
Es un tema de largo debate, sin duda. Gloria Pizarro, ustedes las escuchaban, nutricionista representante del movimiento antivacunación, y Marcela Potán, médico cirujano coordinadora del Comité de Vacunas de la Sociedad de Infectología. Es un debate que está en la sociedad, que queríamos traerlo aquí a la mesa de mañana, será otro día, así que le agradecemos mucho a ambas el haber participado de esta conversación.